1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Ecléctica Díaz, ¿y qué tal Cuba? Hoy tienes unos zapatos que parece la Catedral de San Patricio.
Hoy sí es un halago.
¿De verdad?
Sí, hoy sí es un halago porque eso quieren ser mis zapatos eclépticos.
Sí, están bellísimos los zapatos. Cuando Gracias. Terminemos el programa, por supuesto, se los voy a fotografiar y lo vamos a poner.
Ay.
Para que
banalidades.
Mueran de envidia con los zapatos. Ay, marca de Lisandra.
Ay, no, qué barbaridad. Pero ¿por qué tú tienes que hacer esas cosas?
Oye, el fin de año prácticamente está por llegar. Y como ya casi termina, la tendencia en las redes sociales está medio marcada por el ring dance. ¿Sabes qué cosa es?
Yo no.
Ring dance.
Exacto. A ver, ring dance. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, repite, ¿qué es?
Es la tradición de destruir o borrar los malos recuerdos del pasado, las malas cosas del pasado. Entonces, en Times Square, ese lugar que a mí me encantó, ya casi me gusta, iba a decir más que Lisandra, pero hasta ahí no llega. Nada, tú coges un aparatico de asma, si te ha sido una persona asmática, la pones en el suelo y con un martillo, venga, chuácala. Así van destruyendo todo.
O sea, van todo con un martillazo.
Todo con martillazo, o lo quemas, o borras de tu vida lo malo del año pasado.
Ah, ya destruir. Lo malo. Me gusta el simbolismo.
A mí también. Ya ayer yo comencé a borrar todos los no que tú me has dicho, porque me he pasado, señores, 2 años. Tratando de enamorar a Lisandra y los 2 años me he dicho no.
Lo que quiero saber es cómo lo destruiste. O sea, ¿cuál fue el simbolismo que utilizaste para destruir todos los nos?
Puse un no y le di candela.
Ah, no, sí, muy fuerte, muy contundente ya, claro.
Exacto.
Sí.
Y con una foto tuya del otro lado diciendo sí.
Hay demasiada tontería para un solo programa.
En fin.
A seguir caminando.
En fin, una cadena interminable de tonterías que se me ocurre. Pero hoy tenemos un programa especial, al menos para mí, porque me reencuentro con un amigo de la infancia, un amigo de Nuevo Veado, un hombre que periodista, estudió en la escuela Fajardo de Cultura Física. Y nada, hoy nos acompaña. ¿Por qué no le damos la bienvenida?
Por supuesto que sí. Además, yo sé que estoy en desventaja con esto de los habaneros hoy en el programa, pero yo tengo confianza en que Nolan Chacón, el periodista Nolan Chacón, es un hombre, ¿sabe?, mucho más serio que Juan, ¿verdad que sí? No, no tengo que esperar ningún ataque habanero hoy, ¿verdad?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bienvenido, Nolan, bienvenido. ¿Cómo estás tú?
Bueno, admirando los zapatos de usted.
Oh, me equivoqué, sí va a haber ataque. No, bienvenido, sé que apenas llevas 2 semanas en los Estados Unidos y los primeros tiempos siempre son difíciles, siempre son, ¿sabes?, de descubrir muchas cosas. ¿Cómo te ha ido en estos primeros días?
Bueno, ante todo, un saludo a la audiencia de este excelente programa. Rodeado de personas bonitas.
No deja la guata, querida, te estás refiriendo a mí.
Sí, seguramente. No le hagas caso, Nolan.
Me siento excelente al pisar la tierra de libertad, al conseguir el objetivo que uno se traza en la vida, y hoy mismo en las redes sociales tuve la oportunidad de darlo a conocer, que ha sido mi año 2014.
Afortunadamente lo has logrado, porque sé que es doblemente importante haber llegado a Estados Unidos después de del tiempo, 45 días, tengo entendido, 43, 40 días de recorrido por países de América Latina con todas las dificultades que eso implica. Y cuéntame cómo te sientes, ¿no?, después de haber recorrido todos estos países, ¿cuáles fueron más difíciles? ¿Cómo te dejó la experiencia como ser humano?
Bueno, primero, además de 40 días, fueron 40 años. 40 años y 40 días exactamente para poder llegar a conseguir, como bien decía anteriormente, mi objetivo en la vida de ser libre, de poder expresarme de la manera que siento y que pienso. Y bueno, de la experiencia por esta travesía, como yo le llamo, de frontera en frontera, ha sido una gran experiencia, una prueba que, gracias a Dios, se pudo finalmente cumplir.
Oye, Nolan, si estudiaste cultura física, ¿por qué el periodismo? Bueno, tú vienes de una familia de periodistas, tu padre es un gran periodista.
Bueno, la familia de manera general está muy ligada al mundo deportivo, ¿no? Mi madre que es también licenciada, en estos momentos está haciendo el doctorado en cultura física. Mi tío también, además de mi padre, que era, que Dios lo tenga en la gloria, profesor titular de lo que ahora llaman la Universidad de las Ciencias y el Deporte. Ligado al periodismo porque durante 40 años, precisamente, es un número marcado en mi vida. Mi padre fue periodista deportivo de la revista Bohemia. Uh-huh. Y como bien lo calificaron, como un hombre de pluma caliente, tuve o tengo que seguir sus pasos donde quiera que yo esté. Estuve estudiando cultura física. Problemas allá del índole económico en Cuba me obligaron a dejar un tiempo los estudios, pero finalmente lo retomé y siguiendo sus pasos pude encaminarme en la carrera de periodista deportivo, ya después participando en varios diplomados de periodismo en el Instituto José Martín.
Y estuviste ejerciendo en Radio Rebelde. Y cuando uno escucha a los periodistas o los ve por televisión y tal, uno dice, estos tipos no tienen problemas. ¿Cuánto gana un periodista en Cuba?
Bueno, el salario básico de un periodista son alrededor de 400 pesos. ¿Qué sucede? Que desde el punto de vista como comentarista deportivo, tienes una pequeña diferencia, ¿no? Con relación al periodista, a ese hombre que tiene que hacer turnos de redacción, que bastante mal pago es, ¿no? Porque estar un turno de 8 horas de redacción no se lo deseo a nadie. Uno tiene que pasar por ahí y esta bella dama debe haber tenido esa experiencia en sus primeros pasos. Pero no es fácil. Y como comentarista deportivo, tienes un tratamiento diferenciado, pero también tiene, además del riesgo de estar en la carretera constantemente, como es mi caso trabajando con el béisbol, pero tienes un doble de esfuerzo también, porque tienes que estar gastando tus cuerdas vocales constantemente, además de volverte un artista, que no es pago nada, con lo que se hace en el tema del comentario deportivo.
Un periodista debe ser, digamos que imparcial, pero tú eres habanero. ¿Cómo puedes, en un juego entre Santiago y La Habana, ¿cómo se puede ser imparcial ahí y no irle a Industrial?
Yo te digo,
a no ser que te deban dinero, ¿no? Pero si no...
Yo te soy sincero. Quien diga que es imparcial está mintiendo, porque el corazón está en la patria de uno. Si usted nace en Santiago de Cuba, su patria es Santiago de Cuba. Si es La Trocha, es La Trocha. Si es La Maya, es La Maya. En el caso mío particular, y pienso que es el tuyo también, la patria chica es La Habana, y por sí nos llamamos Industriales. Y es por eso de que es imposible negar las raíces, aunque quiera la gente, o haya quien trate de que uno la niegue.
No, y tú estudiaste deporte, pero estás marcado por el deporte desde que naciste. ¿Por qué tu nombre?
Bueno, mi nombre viene de una idea de Del Casas. Del Casas, no sé si tal vez recuerde, el hombre de 9550 allá en Cuba, que en el año 1973 Nolan Ryan impuso el récord de más ponches acá en las Grandes Ligas, de 383 ponches. Y entonces, por esos días, nacía un servidor y vino el nombre de Nolan. Pero además está ligado con el deporte mi segundo nombre. Tal vez muchos no lo conocen, Nolan Alfredo. Por Alfredo Pérez, un boxeador venezolano.
Sí, pero eso es lo que te dijeron, porque Alfredo se llama cualquiera.
Pero bueno, en ese momento Alfredo Pérez tuvo participación, porque yo nací en medio del primer campeonato mundial de boxeo, que se celebró en la ciudad deportiva de la capital de todos los cubanos en 1974.
Las ventajas de tener un padre bien informado en todo lo que se refiere a deportes. Yo me pregunto exactamente...
El mío estaba ripiado, me puso dos veces mismo.
No es el caso de Nolan, no es el caso de Nolan. Y me pregunto, hace un ratico estábamos acá conversando y cómo tu papá se mantenía informado, porque a veces es un poco difícil. Me imagino, ¿no? Se te pierde un deportista, se van de Cuba y la política editorial dice que hay que de algún modo borrarlo, pero eso no funciona así, sobre todo el periodista debe estar bien informado. Y me pregunto, ¿cómo hacen en Cuba los periodistas para mantenerse en contacto con estas figuras que han salido de la escena, pero que también forman parte de la historia del deporte cubano?
Bueno, dentro de la prensa deportiva específicamente, hay un antes y un después. Hay un antes de la era del Internet, y ahora, bueno, todo es más cómodo, más fácil si puedes acceder a ella. El antes, gracias acá a este lugar maravilloso donde me han invitado hoy.
Tu casa.
Muchas gracias. Gracias a Radio Martí, a su fundación en el año, en la década del 80, en el año 1984 aproximadamente, gracias a la voz de los Estados Unidos de América. En mi caso particular fue muy provechoso. Con el oído pegado al radiecito, me acuerdo todavía que existía el Radio Selena y estaba el BEF allá en...
Todavía hay quien lo conserva, ¿no? Los Selena y los BEF.
Bueno, yo salí de Cuba y todavía tenía uno, lo que no sé si trabajaba ya.
Aquí en el parqueo, vamos a proponerse al director de aquí, aquí en el parqueo, hagan un monumento al BEF 205.
Y sinceramente me sirvió de mucho, porque quiero decirle una cosa, con 4 años yo escribía allá en la máquina de escribir. Todavía apenas sabía poner mi nombre con un lápiz y escribía con mi papá en la máquina de escribir. Un día se fue para Güemes y me dejó solo en la casa con mi abuela, y resulta que yo pensé que el papel carbón era como la hoja, que se gastaba y la botaba, y acabé con un paquete de papel carbón.
Vamos a una pausa, enseguida regresamos y seguimos conversando con el periodista cubano Nolan Chacón.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa de este planeta. Bueno, y de los... Y de los planetas aledaños, por supuesto.
Sí, lleno de personas modestas.
La nave que le hace llegar el internet hasta sus oídos.
Amigos, y hoy estamos conversando con el periodista cubano Nolan Chacón. Después de 40 días atravesando país tras país de Centroamérica, América Latina, pues ha llegado a Estados Unidos, un sueño que, según nos cuenta, había anhelado hace mucho tiempo. Y ahora, con solo 2 semanas acá, pues nos complace con su visita en Los Martí. Y nos cuentas de esta conexión que tenías desde pequeño con Radio Martí. Tú sabes que yo también, uno de los primeros recuerdos que tengo de la radio es que mi tía Cecilia siempre la ponía, ¿no? Y oía el horóscopo, y mi mamá me cuenta la novela Esmeralda. Es que siempre Radio Martí ha estado muy ligada con los cubanos, muy, muy de cerca. Siempre tiene alguien, un recuerdo relacionado con Los Martí. Y también un colega nuestro te contactó todavía cuando te faltaba un buen tramo de camino todavía por Latinoamérica, ¿verdad? Es Ricardo Quintana.
Sí, gracias, y siempre voy a estar agradecido de Richard con la información a través de las redes sociales y principalmente con el sitio de internet de Los Martí, ¿no? Que ayuda bastante a todos los cubanos que están en esta vía ahora por la vía de Ecuador, que bueno, en lo personal no se lo aconsejo a nadie. En lo personal muy riesgoso. Esta vía muy peligrosa, pero bueno, es como decimos, al hombre que está ahogado hay que tratar de tirarle un brazo, y es la única manera que tenemos en este momento y de la manera algo segura, porque ese paso del estrecho de la Florida para mí es lo más difícil que existe en la vida.
Y nuevamente la utilidad de la prensa, porque los cubanos se quedan completamente desamparados, ¿no? Cuando enfrentan este viaje, y yo creo que la única defensa que tienen es que la prensa cuente y que ustedes cuenten la historia a la prensa. Por eso, esa es una de las interrogantes que tengo. ¿Te decides a escribir sobre tu experiencia y sobre la experiencia que sabes que han vivido otras personas que te acompañaban en el viaje?
Sí, paso a paso llego lejos. Y son proyecciones para este 2015, ya estando acá en Miami. Pero antes quería decirte una cosa.
Adelante.
Información es poder. Y ese poder y esa información que dio principalmente Martín Noticias, con todos los problemas que existen en los centros migratorios de los países centroamericanos, ha sido una ayuda y estamos eternamente agradecidos de este tipo de información, porque verdaderamente todos, y soy, como decían ellos, el vocero del grupo, están muy agradecidos de toda la información que se pudo dar en un momento determinado y que se sigue publicando. Ayer mismo tuve la oportunidad de ver Martín Noticias, porque sigo siendo martiano, porque además es habanero, ¿no? Y
de la calle de Paula.
De la calle de Paula. Y tuve la oportunidad de ver el documental que se puso ayer a las 10:30 de la noche.
Cambio de ruta, que todavía lo pueden encontrar en nuestra página, está en la sección de recomendamos allí en la página de inicio.
Y entonces pienso hacer algo con esta ruta de frontera en frontera. Tengo un diario de los 40 días, desde mi llegada a Quito el 4 de noviembre hasta que se me dio la oportunidad de llegar a Texas, a Laredo, Texas, el día 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe.
¿Y pudiste escribir cada día en él? O sea, yo me pregunto, ¿no? Porque muchas veces las personas dicen, perdimos el equipaje, nos robaron, nos asaltaron, me quedé sin dinero. ¿Cómo tú lograste conservar un diario?
No, te puedo decir que en este periodo yo boté más ropa que la que tuve en toda mi vida en Cuba. Porque había que cambiar de ropa prácticamente diariamente. Porque había que pasar ríos, tuvimos que subir montañas, tuvimos que montarnos en transporte increíbles, dormir a la intemperie, pero bueno, ya eso es historia.
Y esa ropa iba quedando atrás, por supuesto.
Y esa es historia de pasado, y la unión de todos los cubanos, como la que necesitamos actualmente en Cuba, fue la que nos dio la fuerza necesaria para poder completar la ruta de 40 días.
O sea, que se ayudan los cubanos que se encuentran por el camino.
Nos ayudamos constantemente, inclusive con muchachas, con jóvenes, con señoras mayores, mujeres embarazadas, mujeres con niños. Nos estamos ayudando unos a los otros constantemente, que vuelvo y repito, es la unión que necesitamos, la de todos los cubanos en un momento determinado, que ya tiene que ser algún momento de la vida que nosotros tengamos que poner nuestros propios esfuerzos para lograr lo que queremos.
¿Repetirías una experiencia así?
No.
Tienes un hijo en Cuba y tu esposa en Cuba. ¿Los arriesgarías a esta aventura?
Para nada. Mi hijo de 5 años es lo más grande que tengo en la vida. Nolan Jr., porque ya a partir de ahora creo que ya está creado la familia. Mi esposa, una mujer maravillosa, excelente, y mi madre Miriam Laza, que bueno, allá está un poco nerviosa, pero bueno, ya ella sabe que estoy en tierra firme, y gracias a la ayuda de todas mis amistades, de los medios de comunicación, gracias a Dios que nunca me abandonó y me dio la fuerza necesaria, estoy aquí.
Por supuesto que sí. No, yo soy de los que creo que todo, absolutamente todo lo que hemos perdido, lo vamos a recuperar, excepto el tiempo, desgraciadamente.
Así es. Y quería que nos contaras un poco también sobre tu tiempo en la radio. Y sobre... Me contabas que estabas un poco impresionado acá, que hayas ido a unos cuantos estudios y que te sorprende un poco la tecnología. ¿Ya has empezado a trabajar en conocerla? Bueno, 2 semanas es poco tiempo, pero ¿qué tal? ¿Qué tal te ha ido con la novedad?
No, la novedad es que me he montado en un tren que verdaderamente es el tren de la historia, ¿no? Porque estar adaptado a lugares donde he trabajado que se han quedado parados en el tiempo hasta el año 1958, lugares que no han sido modificados, que están explotando la misma técnica y la misma edificación como la CMQ Radio, es increíble cuando tú comparas lo que está sucediendo en el edificio central de la radio y la televisión cubana a cuando vienes acá. El otro día yo tuve la oportunidad que me invitaran a un programa de televisión y me he quedado fascinado con lo que vi, ¿no? Y ahora llego acá a Martín Noticias y es una tecnología excelente, una tecnología de punta que verdaderamente, como decimos en Cuba, me es como si me hubieran traído de una provincia y me han llevado al Capitolio, ¿no?
Oye, ¿para ti qué ha sido lo más difícil de hacer periodismo en Cuba? ¿Cuáles son esas trabas, esas cosas que no se pueden pasar?
Lo más difícil es que no puedes hablar. Tienes que seguir una línea, obligatoriamente. Eres un periodista prácticamente dirigido. De todos los sentidos, no puedes entrar en los sitios web que uno quisiera para investigar, para buscar información. Y es el momento y es el problema que existe actualmente con el periodismo cubano. Siempre pongo como ejemplo el caso de Leo Messi con Argentina. Si Leo Messi con Argentina se siente orgulloso de representar a su país y él juega en Barcelona y fue formado en la cantera del Barcelona, ¿por qué tenemos que negar la actuación de nuestros atletas? ¿Por qué tenemos que negar la actuación de un José Dariel Abreu, de un Yacer Puy, de un Harold Dichama, que son orgullos? Y lo pongo y lo ejemplifico a la sazón de mi propio hijo, que con 5 años yo lo tenía que educar a la fuerza y explicarle quiénes son las grandes estrellas del béisbol cubano. Aunque tengamos en Cuba todavía una cantera bastante grande, pero estas son las que están ahora viviendo el momento y son los orgullos hispanos, los orgullos cubanos.
Oye, no te sientas ofensivo para nada por lo que te voy a decir, pero y por supuesto no tienes ni la menor intención de ofender. Por supuesto, yo haría lo que sea por una familia, lo que sea, legal o ilegal, yo haría lo que sea. Pero veo que los periodistas tienen cierta tendencia al mercadeo. Lisandra vendía carne y tú pescado.
Pero mira que eres pesado tú. Claro que uno hace lo que tiene que hacer, lo que tenga que hacer, ¿no? Uno siempre tiene que tener un modo de buscarse.
Lisandra era dinero, la, ¿no?, reina, le decían la reina del oro.
Él ha tergiversado esa historia, Nolan, que yo te haré con calma en otro momento. Él la ha tergiversado grandemente. No sé la tuya, si la ha tergiversado o no.
No, la venta de pescado fue un momento determinado, como dije anteriormente, tuve que dejar los estudios.
Claro, claro.
En medio de una situación económica muy tensa en Cuba, y había que buscarla de alguna manera.
Por supuesto, yo te lo aplaudo y te lo admiro, la verdad.
Sé que tienes familia en Las Vegas, por eso me pregunto, ¿por qué elegiste Miami?
Miami porque es la ciudad del sol. Miami porque siempre me ha gustado Miami. Y hay quienes la critican.
Pero a mí me encanta.
Hay quienes la critican y hay escépticos que me ponen esto llegando como si hubiera llegado la llama, como me dijeron. Y les digo...
Sí, pero no se van.
No se van.
Sí, la critican, pero no se van.
Y lo más difícil es que la critican, pero al final lo que ganan de dinero lo van a derretir a Cuba. Son las cosas que no acabo de entender. Y son las cosas que digo, bueno, si aquí es donde está la libertad, es la posibilidad donde tú tienes de mejorar económicamente, donde puedes expresarte, donde puedes decir lo que quieras, ¿por qué entonces criticas tanto este sistema económico? Si allá en Cuba nunca lo tuviste, nunca lo posible, lo tuviste la posibilidad, ni tuviste una posibilidad de tener un carro, ni tuviste la posibilidad de tener una antena de televisión. En un momento determinado, en el año 1994, yo fui multado con 20 mil pesos por tener una antena por encima de las posibilidades.
¿Y qué hiciste para pagar?
Vender pescado.
Mira, Nola, nos quedan segundos nada más, pero sé que te atraparon llegando estos cambios en las relaciones Cuba y Estados Unidos. Muy brevemente, me gustaría saber qué opinas al respecto.
Yo pienso que es para bien, porque de esa manera es cuando vamos a caer a ese gobierno, ¿me entiendes? Ya ahora no hay por qué decirle al imperialista, no hay por qué decirle los terroristas, al contrario. Ahora se dice que somos vecinos, pero más que vecinos somos hermanos y siempre lo hemos sido. Y lo hemos tratado de negar durante más de 50 años.
No, yo pienso que en cualquier momento Raúl se para en la plaza y va a decir, Cuba sí, Yankee también.
Muchísimas gracias, Nolan, por habernos acompañado. Suerte en esta nueva etapa de tu vida.
Gracias a ustedes, muchas felicidades a la audiencia de Martín Noticias. Y dígame la tienda para ir a comprar unos zapatos también.
No, gracias a ti por
estar. Yo te lo digo ahora. Chao, chao.